vida es un desván de cicatrices y tardes de domingo abandonadas, de cuentos que se acaban sin perdices, de trenes sin salida ni llegada. La vida es un pasado que no llega, los sueños que lanzamos por el cielo, el brillo de una tarde veraniega. La vida es una barca azul sin remos. La vida es un brindis con tu amiga celebrando un año más. El beso que aunque quieras nunca olvidas es aquella melodía, es la manta y el sofá, los nervios justo antes. Merezca la pena. La vida está en aquello que no dices, también en lo que cuentan las miradas, en todo eso que ocultan los matices, perdido entre las tumbas de las hadas. La vida es un pasado que no llega, los sueños que lanzamos por el cielo, el brillo de una tarde veraniega.
Buenas noches, Conchita.
Buenas noches.
Bienvenida en A Media Luz y bueno, estamos escuchando Que Merezca la Pena, un himno que acaba de salir hace muy poquitos días, el 22 de mayo.
Sí, 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 estoy muy contenta. Además, me hace mucha ilusión que suene en la radio, pensar que la está escuchando mucha gente.
Claro, pues cuéntanos cómo ha surgido esta idea, porque es en esta canción escuchamos parte de un poema de Luis Ramiro que se titula La Vida, que sí. Está en su libro Metralla y Purpurina, y creo que un día estabas en tu casa leyéndolo y se te ocurrió.
Sí, bueno, Luis Ramiro es súper amigo mío, es como mi hermano, hablo con él todos los días. Yo estaba hojeando su libro, él escribe muy bien, hace unos sonetos muy bonitos, y los sonetos siempre son muy musicales. Y yo, no sé, yo tengo como facilidad para ver letras y hacer melodías, no sé, me divierte, me gusta. Y estaba con la guitarra y me salió una melodía y pensé, ah, pues qué bonito, y lo guardé en una nota de voz. Y cuando pasó el tiempo, que ya iba a sacar mi disco y estaba recopilando canciones y tal, pues pensé que sería bonito pues terminar el tema, ¿no? Y hacerle un estribillo y una parte C y hacerlo pues un poco... Si te fijas, los versos son como muy poéticos y el estribillo y el puente es como más... una letra más terrenal, ¿no? Más, uh-huh. más de lo que nos pasa todos los días, o nos pasaba, perdón.
Sí.
Pero es un poco... Es curioso, ¿no? Porque ahora escucho la letra y parece que la hemos escrito ahora, porque me encanta, por ejemplo, lo de la vida es un pasado que no llega, ¿no? Que estamos todos esperando a volver ahí al pasado, que no llega nunca, ¿no? Y bueno, de repente ese estribillo con todas esas cosas que yo escribí, pensando en las cosas que de verdad son importantes, ¿no? Pero que ahora se han vuelto todavía como más necesarias y yo creo que las valoramos mucho más, ¿no? Por eso me pareció que era un buen tema para sacar ahora, porque creo que estamos todos deseando, pues eso, poder abrazar a la gente, brindar, salir y bueno, y divertirnos un poco, ¿no?
¿Cómo has pasado tú estas semanas, Conchita?
Pues, o sea, si te digo que bien, te mentiría.
No, tú dime la verdad, porque aquí bien no lo hemos pasado nadie, o sea, que serías la única en toda España y en el mundo entero, imagino.
Sí, bueno, he tenido días que he estado muy positiva y muy tal, y otros pues que me parece todo como una película de ficción, ¿no? Y uh-huh. es un poco complicado. Aparte, yo tengo un bebé de 2 años y es una locura estar.
Claro,
ya él
claro.
iba a la guardería, yo ya tenía tiempo para trabajar, para componer, y de repente pues es como otra vez, pues bueno, pues ha sido complicado, pero bueno. Ya está, ya pasó un poco, ¿no?
Parece. Ya pasó un poco, hombre.
Ya
estamos ya en otra situación mucho más amable que antes.
Sí, sí, sí.
Ya, claro. Pero bueno, aún así te has podido organizar y trabajar con bebé incluido.
Me he podido, bueno, yo ya tengo y tenía mi disco preparado y en eso he estado tranquila, por suerte, ¿no? Porque si no, sí que me hubiera agullado muchísimo. Ya, yo ya tengo mi disco con todo, además, con el arte, la portada, todo preparado. En principio sale en octubre, a ver cómo van las cosas y si podemos tocar, ¿no? Porque está, ahora mismo no sabemos muy bien si vamos a poder tocar, si va a ser la mitad del aforo, el tercio, bueno.
Claro, esa es la gran cuestión, pero hoy he visto con mucho agrado, la verdad es que me ha dado mucha alegría que ahí, pues por ejemplo, los teatros del Canal en Madrid y el Teatro Arriaga en Bilbao, que abren sus puertas el 17 de julio. Que era algo que hace unas semanas parecía impensable y, sin embargo, pues ya están empezando a abrir, ¿no? Entonces,
sí, si... o sea, hay que ver cómo abren, ¿no? Porque hay muchos sitios que es una butaca así y dos
sí,
no.
Sí, ya lo sé ya.
Es una tristeza cuando estás en el escenario, es como, Dios mío, igual lo has vendido todo, pero la sensación es como, qué mal ha ido, ¿no? Y bueno, pues
no, y además que es que eso solo se lo pueden permitir estamentos públicos, desde luego no privados, ¿no? Porque económicamente es inviable, que es uno de los problemas que en los que me imagino que andáis también muchos músicos.
Sí, bueno, es que, o sea, todo depende del formato que lleves y de las salas donde toques y tal, porque, claro, no es igual tocar para 20.000 que para 1.000, ¿no?
Sí.
Si, hay veces que, o sea, si tú llenas un tercio de una sala, los números no te dan.
Claro.
O sea, es imposible. No te dan a ti y seguramente al de la sala no le merezca la pena abrir esa noche, ¿no? Entonces, bueno, hay soluciones, hay salas que te dan la opción, por ejemplo, de hacer dos pases. O sea, de tocar, imagínate, a las 9 y otro a las 11.
Sí, una doble función, sí.
Claro, pero eso, bueno, eso lo puedes hacer si es un acústico, porque si es un vas con toda la banda y estás ahí saltando y bailando, pues no te da el fuelle para dos pases, ¿no? Pero bueno, pues será, yo qué sé, un poco sobre la marcha y bueno, y con ganas de poder tocar. Pero es eso, que la idea es octubre, pero si se puede hacer bien, ¿no? Si no se puede hacer bien, pues esperaremos un poquito más.
Bueno, tendrás ahí, yo me imagino que en octubre se podrá, ¿eh? La verdad es que, no sé, me parece que así, sin saber nada, porque evidentemente no sabemos nada, pero es posible que sí se pueda dar, ¿no? Ya esta circunstancia. Y si no, bueno, pues tienes el disco preparadito ahí esperando hasta que pueda salir en condiciones, me imagino.
Hemos sacado ya un par de adelantos además y bueno, la verdad que está siendo también, es otra manera de presentar un disco, hemos como abierto un poco el disco y hemos enseñado tres canciones con esta y bueno, y la verdad que la respuesta está siendo muy muy positiva y bueno, yo estoy contenta, es otra manera, ¿no? No podíamos saber que iba a pasar esto y estamos un poco improvisando como todos, yo creo, con cada uno con nuestro trabajo, improvisando un poco como podemos.
Tienes 4 o 5 discos, ¿no? Ya publicados.
Sí, este es este que saldría ahora es el sexto.
Ese sería el sexto. Empezaste muy jovencita en un ambiente, bueno, muy difícil, porque es muy difícil sacar el cuello, ¿no? ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo empezaste a ir poquito a poco consiguiendo tus objetivos?
Bueno, yo desde muy pequeña hacía canciones y era lo que más me gustaba y le dedicaba mucho tiempo. Entonces llega un momento que piensas, bueno, pues si le dedico tanto tiempo, igual tengo que intentar realmente dedicarme a esto, ¿no? Y ser feliz, que es al final lo que me hacía feliz. Y bueno, yo estudié magisterio de primaria, siempre tuve un plan B por si no salía, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Tener cierta seguridad ahí. Y la verdad que tuvo, bueno, pues una mezcla de suerte. Y justo he puesto un post en Instagram sobre eso, ¿no? Sobre es una mezcla de mucho esfuerzo y también un poco de suerte, porque, vamos, lo mío fue un poco una carambola del destino, porque yo trabajaba en un ropero por las noches en un bar y va por allí un chico que tenía un gimnasio y le di una maqueta, o sea, así empezó, le di una maqueta, un poco, me dijo, ¿me das una maqueta? Y yo, sí, claro, le di la maqueta y él la ponía todos los días en su gimnasio. Y bueno, pues una carambola del destino que la escuchó alguien que le gustó y me echó una mano, ¿no? Para que la escucharan en alguna discográfica y así empecé, fíjate, o sea, no
¿Pero
me
uno, alguien que iba ahí a hacer gimnasia?
Sí, alguien que iba ahí al gimnasio de este chico y le preguntó, oye, esta que canta, que la escucho todos los días, que la pones, ¿quién es? y nada, pues una chica que he conocido ahí en un ropero,
pero,
en un guardarropa, así empezó todo.
Pero es fabuloso esto.
Sí, la verdad es que es increíble porque además, bueno, pues conocí a mucha gente, ¿no?, por la noche y bueno, pues yo estaba ahí en el guardarropa y recuerdo que eran dos amigos, uno era locutor de radio, de una radio muy chiquitita, uh-huh. Y el otro pues tenía un gimnasio, entonces el locutor de radio me dijo, oye, pues trae una maqueta, yo les conté que estaba grabando, nada, tres temas y tal, y entonces el locutor de radio me dijo, tráeme una maqueta y la pongo en mi radio y te intento echar una mano, y el amigo, pues era el amigo, me dijo, ay, tráeme una a mí también, ¿sabes? Así sí. Como yo, hombre, claro, y mira, al final fue el gimnasio.
O sea que lo tuyo es particular, desde luego, porque no empezó, como muchos de tu generación, pues a través de Instagram, que al final, sino que ha sido así el boca a oreja.
Sí, fue un poco, bueno, es que cuando yo empecé no había redes, no había ni Facebook, ni había nada.
Claro.
Y la verdad que todo era, la verdad es que para mí era un poco mejor.
Te gusta más, ¿no?
Sí, creo que la música era más música antes, o sea, cuando te querías dedicar a la música era realmente porque amabas la música y bueno, creo que ahora no es solo la música, ¿no?, sino que también tienes que ser muchas otras cosas y se te tienen que dar bien las redes y tienes que ser guapo y saberte pintar bien y hacer muchas cosas que no son compatibles con tener tiempo para hacer canciones.
Sí, que tienen que ver más con la imagen que con tu talento, digamos.
Sí, no sé, o sea, yo no me preocupaba por, ahora sí, ahora me tengo que preocupar, ay, no he puesto un post que esta noche salgo en no sé dónde y no sé qué, y tengo que, no, y yo creo que estábamos como más concentrados, te podías tirar 15 horas seguidas en el piano haciendo una canción y no te despistaba el móvil, que es que ahora te despista realmente, uh-huh. Estamos todos enganchados. Y de vez en cuando lo miras, o de vez en cuando te escriben, o tienes que colgar no sé qué, poner una foto de tal. Y creo que antes íbamos más a... Era música, 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 y hacer un temazo, ¿no? Y decías, joder, he hecho una canción increíble. Y nada te podía despistar, no sé, me parece que era como más... No sé, a mí me gustaba más, la verdad. Igual no.
Bueno, pero seguro
decirlo,
que...
Pero...
No. Sí, pero uno sí. Dice... Yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho,
sí. Bueno, yo creo que
yo
si
me
yo
aplico una terapia de desconexión. Es decir, yo hay varias horas al día, sí, en que estoy haciendo cosas que son incompatibles con el móvil y el móvil pues está en otra habitación. O sea, que,
claro,
que bueno, hay que valorar lo que tiene y que no se te coma.
Totalmente. Sí. Pero es verdad que es difícil. Y bueno, pues es otra, es diferente. Para muchas cosas está muy bien porque puedes hacer promoción sin a lo mejor, pues antes tenías que sonar en radio y tenías que salir, sí, en la tele para que te vieran, y ahora pues hay otras maneras y además hay gente que lo hace súper bien, uh-huh, y hay gente que hace cosas muy interesantes. Pero sí que creo que estamos todos un poco enganchados y que antes éramos más libres en general.
Conchita, te regalaron una guitarra, empezaste a componer sin así porque sí y te salió lo de empezar a componer, y además veo que bueno, como has vivido tiempo en Francia y eres bilingüe, pues hay grandes cantantes clásicos como François Hardy o Edith Piaf que forman parte de tus primeros recuerdos musicales. ¿Han tenido una influencia en ti como compositora?
Pues eso, yo creo que lo de las influencias nunca sabes bien, ¿no?
¿De dónde viene, no?
Ahí, claro, lo tienes ahí y pues no te das mucho cuenta, pero sí, en mi casa se escuchaba, íbamos todos los días al cole y un día nos llevaba mi padre siempre y mi padre ponía un día una cinta, otro día mi hermana y otra yo. Y era así todo el año, ¿no? Cada día uno. Y mi padre siempre ponía lo mismo, sigue escuchando lo mismo.
Ahora también, ¿no?
Sí, es como que siempre lo mismo. Pero la verdad que descubrí un mundo que me gustaba mucho y me fijaba mucho en las letras. Y me acuerdo de ir mirando por la ventanilla y imaginándome cada canción, ¿no? Porque escuchaba mucho también a Mustaquí.
Claro.
Es gente que contaba historias, ¿no? Uh-huh. Y a mí siempre me ha parecido bonito y siempre he querido, cuando una canción que a la primera escucha puedas ser capaz de imaginarte lo que estoy diciendo, ¿no? Que crees como un escenario y que sea como con palabras sencillas, pero que te transporte a un sitio y entiendas la letra, ¿no? Hay gente que escribe de otra manera, que a mí me gusta mucho, pero yo no sé hacerlo, que es como que acaba la canción y dices, ya, pero ¿qué ha querido decir, no? Pero sí, aún así te gusta escucharla y no sé, la vuelves a escuchar y pues con el contexto te imaginas un poco, es como otra manera, pero a mí me gusta como contar historias y ser muy clara, ¿no? Y que a la primera escucha ya puedas hacerte una idea de lo que estoy diciendo. Y yo creo que eso, pues es lo que aprendí con aquellas cintas que ponía mi padre en el coche, ¿no? Luego mi hermana ponía otras cosas que nada que ver y luego estaba lo mío, ¿no? Que era un menjunje de todo, pero yo creo que mucho se me quedó ahí, ¿no? Porque al final crecí allí, pasé muchos años allí y bueno, sí, supongo que en algún rincón de mi cabeza está todo eso, claro.
Pues hay quienes cuentan historias, hay quienes, es verdad, que cuentan cosas más abstractas y hay quienes no cuentan nada, ¿no? Que porque yo, la verdad, es que a propósito de redes sociales y tal, hay muchísima música que es tan parecida a sí misma que yo misma me armo un lío, o sea, no consigo diferenciar una cosa de otra. Estamos en un momento, me parece, especialmente mediocre en ese sentido.
Estaría mal si te dijera que sí, pero no lo sé. O sea, creo que hay de todo. Creo que hay gente que hace cosas muy interesantes y creo también que, mira, ahora mismo con esto del confinamiento se ha visto muy claro, ¿no? La gente que ha sido capaz de coger un instrumento y hacer un concierto en directo en el salón de su casa y otra gente que es que no puede porque no puede, porque es que no necesita pues que alguien le traiga una base o que, ¿no? Y yo creo que está bien también esa música, ¿eh? Está bien y yo creo que tiene que haber música para todos. Pero es verdad que, joder, yo pienso que las letras tienen que contar cosas y te tienen que remover cosas y que si tienes montones de seguidores, joder, yo siempre me da pena no tener más gente, ¿no? Porque haría muchas más cosas y lanzaría muchos más mensajes para que le llegaran a más gente, ¿no? Yo creo que la música es poderosa y que es una pena no utilizarla bien. Creo que hay que utilizarla bien y ser consciente del poder que tiene. Y no estoy segura de que lo estemos haciendo realmente bien, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se parecen mucho, que cuentan lo mismo, que nos repetimos y no sé. Sí que creo que ha habido otras épocas donde la música pues era más rica, ¿no?, que ahora. Pero bueno, no lo sé, no sé qué pensaría. No sé.
Ya, bueno, eso
no
siempre hay que tener una perspectiva histórica que probablemente ahora no tenemos, ¿no? Es una impresión. Conchita, sí. Te subes por primera vez a un escenario con 20 añitos. ¿Cómo fue esa primera vez?
Pues tenía 18.
Ah, 18.
Estaba en COU, estaba terminando, y yo era súper tímida, muy, muy tímida, pero me encantaba cantar y cantaba desde chiquitita. Y tenía un amigo en COU, Ernesto, que un día me regaló un regalo muy extraño porque era una especie de prueba para ir a una sala a ver si me dejaban cantar una noche. Y me acuerdo que fui allí y no me atreví a entrar. Dije, no puedo. Y me llevó mi madre, además. Dije, no puedo. Y luego volvimos como, no sé, a la semana o no me acuerdo cuánto tiempo pasó.
Estuviste haciéndote una autoterapia.
Necesité un poco de ahí, de subirme la autoestima y decir, venga, va, voy. Y entonces fui allí y el tipo me dejó, le canté un par de canciones y me dejó hacer un concierto compartido con otro chico que la verdad que siempre me da rabia porque no me acuerdo quién era ni cómo se llamaba. Estaba súper nerviosa y me tomé pues 8 valerianas, creo que fueron, y porque estaba histérica. Y me acuerdo que cuando empezaba, pues siempre cantaba mirando al suelo. De hecho, mis amigos se reían mucho de mí porque no era capaz de alzar la mirada al frente, ¿no? Era todo el rato mirando al suelo.
Pero para abajo, mirando.
No podía, no era capaz de mirar hacia adelante. Eso lo aprendí ya luego con el tiempo, pero me encantó, o sea, me encantó. Y luego era una especie como de Operación Triunfo, porque tenías que llamar al tipo de la sala y él te decía lo que le había parecido, ¿no? Y para mí ese día era como, Dios mío, a ver qué me dice este hombre, que en realidad no sé qué, quiero decir, yo no sé ni quién era ese señor, ¿no?
Sí,
Pero para mí era súper importante que le hubiera gustado, ¿no? Y recuerdo que me dijo que lo había hecho muy bien, que tenía canciones muy bonitas y no sé qué, yo ya me quedé como súper contenta. Y esa fue la primera vez que toqué, que evidentemente solo estaba mi familia, mis amigos y la familia y los amigos del otro chico, ¿no?
Sí.
Pero lo recuerdo con muchísimo cariño, fue en el Montacargas aquí en Madrid. Uh-huh. Y bueno, y me acuerdo perfectamente de los nervios y de todo, sudores y de todo, la pierna temblando y todo.
¿Y el concierto más bonito en el que te has sentido realmente que bueno, cuando uno se siente en plenitud encima de un escenario?
Pues, bueno, he tenido muchos. Es que los conciertos al final son sensaciones. He tenido muchos en salas muy pequeñitas, de repente sentirme como si estuviera en Las Ventas. Una sensación así como de, ¡buah, qué bien está sonando esto y qué guay! Y luego he tenido algunos realmente pues más grandes, ¿no? Y al aire libre, que también me gusta mucho eso. Me acuerdo de uno en la playa, o sea, que fue increíble y con mucha gente. Era un concierto compartido y también pues son como momentos que tienes una sensación de bueno, pues creo que está sonando guay, creo que lo estoy haciendo bien, que la gente está súper metida. Y se te quedan ahí como, pues es un pellizquito, ¿no? Pero tengo muchos, por suerte. Luego también tengo muchos de cagadas, ¿eh?
Claro, cuéntame la cagada mayor de tu vida, porque esas son divertidas y además comunes a todos.
A ver. No, porque hay veces que es como el concierto entero cagada, ¿no? Que dices, por favor, quiero rebobinar y cambiar eso, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo uno que estaba como lloviendo, pero no lloviendo, eso que cae como, no sé cómo se llama, que es como muy, muy finito.
Chirimiri.
Eso, y los instrumentos se desafinaban todo el rato, pero todo el rato, porque con la humedad se desafinan, sí, las guitarras. Y recuerdo una sensación de decir, Dios mío, pues es que no me da tiempo a afinar. O sea, cantabas 2 segundos y ya estaba otra vez tu guitarra desafinada, ¿no? Y cuando cantas sobre desafinado, es como que no sabes dónde estás.
Claro.
Y todo el concierto como, por favor, que esto se acabe, que se acabe, que se acabe. Y bueno, pues cosas así, ¿no? Que de repente salen mal y... O veces que sales y el micro no funciona, ¿no? Y ya te pones nervioso y es como, Dios mío. Bueno, ya eso con las tablas, la verdad que luego ya te importa menos. O sea, dices, vamos a volver a empezar, vuelvo a salir, vuelvo a entrar y ya está, ¿no? Pero las primeras veces cuando te pasa así ya te quedas como 20 minutos ahí trabado, ¿no? Y bueno, eso lo vas aprendiendo a, pues, que no pasa nada, que son errores que se pasan y ya está. Pero es verdad que a veces hay sensaciones así que se te quedan de decir, joder, que si pudiera volver para atrás y incluso no hacer ese concierto, ¿sabes? Porque antes de hacer eso, o sea,
ya preferiría no hacer nada, ¿no?
Sí, sí, me hubiera quedado en mi casa y feliz, sí, sí, total.
Y Conchita, después de este tema que acabas de sacar, que merezca la pena, ¿vamos a ir viendo más singles o no? ¿O te esperas a publicar disco?
Bueno, pues todo depende un poco de cómo vaya esta canción, de lo que la gente se enganche y lo vayan escuchando, ¿no? Los singles a veces duran mucho, a veces duran poco, depende un poco de eso, sí. Pero yo creo que antes de sacar el disco seguramente haya otra canción, seguramente sí, porque de aquí a octubre falta mucho tiempo, ¿no? Que espero que salga en octubre, es lo que me gustaría.
Bueno, pues nada, estaremos atentos, Conchita, a si sacas más cosas o si ya sales con todo el equipo en octubre, que yo espero y deseo, sí, que sí. Ya verás cómo sí. Ya verás cómo esto sí se va resolviendo.
Señal.
Que sí. Seguro. Conchita, pues muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo bonito.
Muchas gracias. Te mando un abrazo.
Buenas noches, querida.
Chao. Merezca la pena.